Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martina, Ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
En una reciente reunión del Consejo de Ministros, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez solicitó un enfrentamiento contra ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos. Ni corto ni perezoso, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó un plan con más de 40 medidas encaminadas para tratar de contrarrestar a tales figuras sociales. Sin embargo, en opinión de economistas independientes, lo único que crecerá, pues, es más control sobre los nuevos actores económicos y más burocracia.
Sí, señor, y uno de esos economistas que plantea esa tesis es Orlando Freire Santana, a quien tenemos en línea telefónica desde La Habana. Él es un economista, escritor, articulista de Cubanet, escribe para Cubanet y, por supuesto, alguien calificado para analizar la situación económica de Cuba. Orlando, saludos, bienvenido, gracias por acompañarnos acá en Las Noticias como son.
Gracias a ustedes.
Muy bien, yo creo que es oportuno comenzar por parte de lo que usted está diciendo. Esto pues trae más centralismo y burocracia, mucho más de lo que ya hay en el país.
Mucho más.
Sí, sí, sí. Mire, el problema es que una de las cosas que planteó Manuel Marrero Cruz es aumentar el control sobre los nuevos actores económicos. ¿Qué cosa es aumentar el control sobre esos actores? Cuando él habla de nuevos actores, se está refiriendo fundamentalmente a las MIPYMES y a las cooperativas no agropecuarias, aunque también pudiéramos incluir ahí a los trabajadores por cuenta propia. Aumentar el control sobre ello es restarle autonomía. O sea, tener un control desde el punto de vista gubernamental sobre ello, que ahí puede venir, desde como yo planteo, desde un tope de los precios, cosa que no se debía hacer porque ellos están utilizando el pequeño espacio de mercado que incluso reconoce la Constitución de la República. Bueno, ahí pudiera venir en ese en mayor control sobre esos actores, desde un tope de precio hasta una imposición de cuál debe ser el objeto social de ellos. O sea, en resumen, se les resta autonomía a esos actores y al mismo tiempo hay más centralización, que como yo planteo también, una mayor centralización entra en contradicción contra los principios que inicialmente habían guiado la actualización del modelo.
Mira,
más o menos eso es lo que yo quise plantear.
Y muy bien, por eso te hemos invitado al programa, porque sin dudas una de las cosas que realmente puede echar un país adelante es la empresa privada, esa pequeña empresa privada que puede desarrollarse dentro del país. Pero constantemente hay una criminalización contra lo independiente. Cuando tú hablas de control, tú estabas hablando del control, ya vamos a decir, burocrático, de la posibilidad de un precio topado, la posibilidad de otras regulaciones, etcétera. Pero también esto aumenta lo que es la persecución contra el sector privado para ver si lo que están haciendo no se convierte, como dijo Díaz-Canel, en vagos, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto lo que va a hacer al final es frenar o por lo menos poner a pensar a muchos que si da resultado o no tener una empresa o un negocito privado.
Exactamente, es un freno. Mira, en un artículo que yo envié hoy mismo, que creo que no se ha publicado, yo planteo que ahora el control se va a extender, además de las tres figuras esas que te mencioné, el control, la represión, se va a extender hacia las ventas de garaje. Porque el otro día, en una reunión del Partido Comunista en la capital, el primer secretario del partido, Luis Antonio Torres Herida, declaró que había que, entre comillas, ordenar las ventas de garaje. Y entonces ya sabemos lo que para ellos significa ordenar. Entre otras cosas, quieren fijarle días a la gente que vende en garaje, tienen que vendan nada más que los días que ellos consideran. Algo que no tiene lógica, porque si, por ejemplo, si usted está vendiendo en su garaje o en un local anexo a su vivienda, ¿a quién le va a molestar que usted venda todo los días? Pero es así, es una como usted plantea ahora, es una persecución de todos los actores que se muevan en el margen no estatal. Que eso frena la iniciativa privada, la iniciativa creadora. Imagínate tú, es tremendo problema.
Sí. Y son medidas que verdaderamente no logran detener el desarrollo de un país, como tampoco es nuevo. El enfrentamiento al delito, como dice aquí, la corrupción, ilegalidades. ¿Cómo? Esto lo viene sufriendo el cubano hace más de 60 años, Freire, ¿verdad?
Así mismo es. Y lo más significativo, ahora que usted planteó ese problema del enfrentamiento a los pillos, a los vagos, a los lumpen y eso tiene muchas lecturas y muchas derivaciones. Por ejemplo, esos pillos, esos lumpen y esos vagos, calificados ahora por Díaz-Canel, toda esa gente nacieron después del año 59. Esos fueron los que cuando eran niños, todos los días en su escuela decían, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, y miran lo que han derivado. Niños, pagos, lumpen. Entonces, ¿qué significa eso? Que la formación del hombre nuevo, que con tanto bombo y platillo anunciaron ellos, es un fracaso.
Ahora,
entre otras cosas.
¿Cuál es el objetivo? No sé.
El objetivo es meter miedo.
No, yo no sé. Sí, claro. Al final es meter miedo. Pero yo, ¿cuál es el objetivo que ellos tienen? ¿Qué han detectado ellos en el sector privado, en tu opinión, Orlando? ¿Qué detectan ellos en el sector privado que le van arriba? Constantemente le van arriba. ¿Por qué?
¿Qué detectan ellos? Ellos lo detectan en el sector privado es el germen. De la iniciativa creadora, de la iniciativa que se va por encima de lo que plantea el gobierno. Eso es lo que ellos no, es lo que les inquieta a ellos, ese germen, porque ellos quisieran que todo se desarrollara en los marcos del control gubernamental. Y si hay algo que se desarrolla fuera de los marcos de ese control, pues por supuesto que le genera inquietud, desasosiego y por ahí para allá cualquier fenómeno de eso.
Pero bueno, pero no tiene lógica, porque en todo, o sea, en la misma China, Vietnam, o sea, no estoy hablando ya de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Europa, no, estoy hablando de los países comunistas, con partido comunista. En la medida en que el sector privado prospera, el gobierno prospera, porque se le imponen más impuestos, porque hay mayor movimiento de mercancía, mayor movimiento financiero, etcétera, etcétera, y el gobierno de alguna manera se beneficia de que haya gente que prospere. Incluso, ya no estoy poniendo que esa gente que prospere rete el poder político, no, ni tan siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente fieles al gobierno que prosperen. Y sin embargo, ni eso se arriesga al gobierno cubano. ¿Por qué?
¿Por qué pueden ser varios? Pero, por ejemplo, ahora que cuando ustedes planteaban ahora la diferencia entre lo que pasa en Cuba y lo que pasa en China y en Vietnam, en esas dos naciones hubo cambios económicos que no alteraron la superestructura política. Pero, a lo mejor, eso, yo te estoy hablando una opinión mía, pero eso claro. Lo sabrán ellos. Eso, por ejemplo, ni China ni Vietnam tienen una oposición tan cercana como la tienen ellos. Ellos tienen en Miami, a 90 millas, una oposición muy cercana. Cualquier cambio en la base económica, plantean ellos que pudiera alentar un cambio en la superestructura política con una oposición tan cercana, que no la tienen ni China ni Vietnam. Entonces, esa dialéctica base superestructura, ellos le temen a eso.
Precisamente, me quedo con otro porqué, Freire. ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué existe? Y aquí en esta nota, ¿no?, que recogemos precisamente de lo que en parte dijo el señor Marrero Cruz, la corrupción existe porque hay causas que favorecen. Por ejemplo, ocurren a la vista de los núcleos del partido, de las instituciones y de los consejos de dirección. Ellos reconocen que está institucionalizada la corrupción.
participan en esa corrupción, claro. Posiblemente.
Está institucionalizada. Hay muchas estructuras que están ahí de manera formal, pero en la práctica no funciona. Y tú ves que los fenómenos pasan y hay mucha gente, incluso muchos militantes del partido que están en el partido, pero se dan cuenta de que ellos son nada más que la carne de cañón que le permite a la élite del partido gozar de privilegio y de prebendas. Entonces ellos muchas veces no se quieren buscar problemas, dejan que las cosas pasen y todo se va quedando así dentro del inmovilismo. Y en resumen, lo que hay actualmente en la sociedad cubana es un inmovilismo que no resuelve nada.
Absolutamente.
Y además decir, perdóname, Amado, sí, que pocas personas pueden pagar el precio de lo que se vende de manera ilegal. Ven acá y en MLC,
y en
Freire,
MLC es...
que no es ilegal, bueno, es del gobierno.
Bueno, pero en MLC, ¿quién tiene?
Claro.
Son muy pocas la gente que tiene saldo. Date cuenta que, ¿quién tiene saldo? El que tiene familia que le manda remesa o el que hace tremendo esfuerzo para comprarla. Y ahora que te hablo de la palabra comprarla, las colas en las cabezas para comprar en divisa te pueden durar hasta un mes. Eso es terrible. Por ejemplo, en Alamar, yo visito Alamar, todos los sábados por la mañana, en un determinado lugar, tú ves una concentración de personas. ¿Y qué hace esa concentración? Están ratificando la cola para cuando les toque comprar. Tienen que ir todos los sábados por la mañana a marcar para no perder el turno. Y a lo mejor dentro de 3 o 4 semanas es que pueden comprar. Y cuando van a comprar, muchas veces no hay dólares, lo que le venden son euros. Y muchas veces no en las cantidades que necesitan ellos. O sea que las compras en MLC tampoco es una opción muy viable para el ciudadano cubano promedio.
No, no, es que nada que hacen les sale bien, o nada que hacen lo hacen bien. Todo anuncian que van a vender dólares y es un desastre la venta de dólares. Anuncian que ahora se va a hacer con las tarjetas MLC y entonces ahora el que llega de afuera tiene que estar buscando a alguien que tenga una tarjeta MLC para ponerle dinero a la tarjeta y poder comprar algo. El dólar fluctúa en el mercado negro, va desde 170, 180, llegó a venderse a 200, es horrible. Yo te pregunto, en este artículo que tú has escrito, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y pensando en Cuba, pensando como cubano, cuando yo vivía en Cuba, cuando se le deja a los organismos, sobre todo locales, a los municipales, porque ahora resulta que Marrero o el gobierno cubano ha declarado que de manera obligatoria cada municipio, provincia, organismo de administración central, empresa, tiene que confeccionar un plan con medidas concretas en función de enfrentar las ilegalidades, los delitos, el robo, cualquiera de estas cosas. Pero cuando esto se le deja a que lo haga una empresa, a que lo haga un municipio, ahí vienen las aportaciones personales de estos dirigentes locales. Yo me imagino que esto va a ser como un no sé, esto es como meter en una olla todo y no se sabe lo que va a salir. Porque ahora a lo mejor ahora en el municipio de Guanabacoa es ilegal vender un pan con salchicha porque el pan no sé de dónde. Pero a lo mejor ahora en San Miguel del Padrón la papa rellena es lo que es ilegal. Y yo no sé lo que va a salir de ahí. ¿No? ¿Tienes idea?
Bueno, mi idea es muy difícil. Yo lo que planteo en el artículo mío, que esa última parte que planteó Marrero Cruz, va a incrementar la burocracia. ¿Por qué razón? O sea, más papel. Mira, ya acá vamos a circunscribirnos al mundo de las empresas. Ya cada empresa tiene un plan de control interno. Un plan de control interno para contrarrestar los robos, los delitos, etcétera, etcétera. Y precisamente ese control interno estaba llegando a su fin por estos días. Ahora, adicionalmente a ese plan de control interno, ahora tienen que hacer otro plan con las medidas orientadas por Marrero Cruz. O sea que es un papel sobre otro papel, más o menos para tratar de controlar lo mismo. Y al final no se va a controlar nada, porque muchas veces los primeros que roban en las entidades son los directores y los jefes, porque todo el mundo tiene necesidad. Y entonces al final no se controla nada, pero hay más burocracia, más papel, más trabado todo. Es un horrible caso.
Freire, ¿por qué estas medidas y no soluciones en medio de la crisis tan grande que está viviendo el país? ¿A esta gente se le terminó la propuesta positiva?
O la materia gris.
¿La solución al pueblo cubano? ¿Que hay que lanzar esto de medidas contra ilegalidades, corrupción y todo lo que ya hemos dicho?
Hay mucho desespero, ellos están desesperados porque ellos elaboran medidas y vuelven a elaborar medidas y no dan resultados. Y entonces, imagínate, están desesperados. Ellos no saben, ellos están en una situación como el ahogado que se hace a una madera en el mar, y ellos están así, es muy difícil, están inventando a ver lo que pueden hacer.
Ahora, lo y que entonces, sí, perdóname que te interrumpa, pero con represión solamente no se puede arreglar un país.
No, es muy difícil.
Usted no puede meter preso a 11 millones de habitantes si es que hay 11 millones de habitantes todavía en Cuba. Sí, sí, porque ya yo dudo que haya 11 millones de habitantes en Cuba. Sí, pero sí, pero claro. usted no puede meter preso a 11 millones de personas.
No, no, claro que no. Pero bueno, imagínate, ellos no sé lo que van a hacer. Ellos están desesperados. Y es como una fiera herida que está dando coletazos y tú no sabes. Mira, ahora el día primero de diciembre creo que entra en vigor el nuevo Código Penal. Vamos a ver lo que van a hacer ellos, porque por ahí, por el nuevo Código Penal, yo puedo ir preso. Cualquiera puede ir preso, pero bueno, no se sabe. La acción que puedan tomar ellos es impredecible y no se sabe lo que pueda pasar en el desespero que ellos tienen.
Uh-huh. Óigame, Freire, yo sé que usted se mueve, que camina a las calles, sobre todo de la capital cubana. ¿Qué comentario produjo al conocer la cuestión esta o estas medidas que lanzó así el señor Marrero?
Bueno, el comentario, realmente le voy a hablar con franqueza. Yo no he oído mucho, camino, como usted dice, y converso, pero no he oído muchos comentarios porque ya la gente prácticamente no le hacen caso a los discursos. Y ya la gente sobrevive, no le hace mucho caso y por tal motivo no son muy propensos a... Y también está el hecho de que mucha gente tiene miedo. No les gusta hablar, no les gusta esto. Y entonces tú vas a ver... El otro día yo fui a tirarle una foto a un local de venta de garaje, el cartelito que decía venta de garaje, y no me dejaron. Yo le expliqué que yo era no, hay miedo. La gente no sabe lo que puede pasar.
Increíble, Dios mío. Vamos, yo hay otro tema que no lo tocas aquí en el artículo, pero a mí me llama mucho la atención y yo digo, ¿cómo un país prácticamente apagado, un país prácticamente sin energía, con unos déficits de producción de energía eléctrica como nunca, cómo puede comportarse una economía, cómo puede ni tan siquiera mantenerse una economía en un país así, Freire?
Realmente eso es muy difícil. ¿Cómo puede mantenerse a duras penas? Date cuenta que aquí, por ejemplo, hay muy poca producción. No produce este sector, no produce este, no produce lo otro. Entonces ellos cortan la corriente por aquí, la cortan por allá y se mantienen a duras penas, desabasteciendo los mercados y haciendo todas esas cosas. Es como pueden mantenerse. ¿Y quién sufre los platos rotos? El cubano de a pie, porque seguro que Díaz-Canel y Marrero no tienen apagones en sus casas. El cubano de a pie es el que está soportando todo esto.
No, y ante esta grave crisis, ¿cómo es que siguen lanzando el anzuelo ese de que vengan a invertir en la economía, la inversión esta, tanto mayorista como minorista, y no sé, con las deudas que tiene el país, países del mundo diciéndole, págueme, pues
si
págueme.
Es que yo me pongo en el... O sea, si yo fuera inversionista, a mí no se me ocurriría ir a Cuba. ¿A invertir en qué?
¿Pero qué garantía tiene usted?
Tienen un país que... Primero, las garantías jurídicas. Y segundo, un país donde la situación de inestabilidad es galopante y es visible. Y segundo, un país que tiene problemas de generación de energía eléctrica. Es decir, yo creo que esto tampoco... Esto aleja a los inversionistas.
Pero con todo y eso, ellos hacen la fuerza. Ahora, en los próximos días, va a comenzar FIAC. ¿Qué cosa es FIAC?
Claro, la Feria
Nacional de La Habana, donde ahí van a exponer la nueva cartera de oportunidades, van a decir que hay seguridad, que hay esto, que hay lo otro. Ellos están embarcados y todo eso, pero ellos tiran el anzuelo a ver quién muerde.
El puerto de Mariel, o sea, lo que le llaman la zona de desarrollo de Mariel, el CEDIM.
La zona especial, sí.
La zona especial, el CEDIM. Eso yo creo, o sea, claro, están funcionando algunas empresas, pero yo creo que eso ha sido un fiasco del gobierno. No sé cuál es tu opinión.
No, yo también. Hace mucho que no se publica nada acerca de eso, pero eso no camina. Eso está en niveles bajos. Y la inversión extranjera está en niveles bajos también, aunque no se publica. Hace tiempo que no se habla mucho de eso, y no se publica nada, por eso debe estar bajito.
Claro, la inversión extranjera, que con esto lo que tratan es de venderle, ¿no?, al pueblo, de que no se resuelve el desabastecimiento porque verdaderamente no tienen cómo. No, no es la inversión extranjera quien resuelve el problema. El problema lo resuelve el dinero que el país no tiene para adquirir, claro, materia prima y otras cosas.
Un país que no produce, un país que no produce, se lo dejan todo a los servicios, a que si pueden vender 4 médicos a un país, 4 médicos al otro, servicios por aquí, servicios por allá, pero es un país que no produce. Yo no tengo detalles en este momento de la balanza de importaciones y exportaciones de Cuba, pero me parece que...
La balanza, o sea, en el comercio de bienes, el déficit es enorme. Déficit desde que la revolución triunfó. No ha habido un año de 1960 hasta la fecha en que la balanza en el comercio de bienes sea positiva. ¿Cómo escapan ellos con los servicios? ¿Cómo han escapado un poquito con los servicios? Con los servicios médicos, con el turismo, pero la balanza en la producción de bienes no. Pero yo te quiero plantear algo. Mira, ellos, aquí no hay producción, aquí no hay esto, aquí no hay lo otro, pero ellos tienen un elemento a su favor, que controlan la información. Claro. O sea, que aquí hay mucha gente que vive pensando que todos los problemas que afronta este país es producto del bloqueo de los Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces ellos controlan la información y mucha gente sigue padeciendo, pero no le echan la culpa a ellos, sino que le echan la culpa al bloqueo de los Estados Unidos. Y ese control de la información los mantiene a ellos también.
A veces yo pienso que si no existiera el bloqueo, no hay manera de que ellos pudieran justificar, porque usted le quita el bloqueo, como dicen ellos, que es, en realidad es un embargo comercial y financiero. Si eso desaparece, quizás sí. el aire del gobierno cubano pudiera ser un año, 2 años, 3 años.
Sí, sí, claro.
Porque lo primero que harían es pedir préstamos y lo segundo que harían, exacto, es no pagar los préstamos.
Exacto. Así mismo es. Mira, con respecto a que ellos le achacan todo al bloqueo de los Estados Unidos, vamos a retrotraernos al año 1960. Uh-huh. En el año 1960 visitó a Cuba el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Sartre venía como un admirador de la revolución cubana, pero Sartre tenía un espíritu crítico. Y antes de Sartre irse, dijo la siguiente frase: si los Estados Unidos de América no existieran, la revolución cubana hubiera tenido que inventarlo. Genial frase de Jean-Paul Sartre, dicha en 1960.
Es verdad.
Que los Estados Unidos le han servido como pretexto para todos sus fracasos.
Freire, estamos casi ya terminando 2022. ¿Cuál es su pronóstico económico, ¿no?, para Cuba en el 2023?
El pronóstico es, imagínate, el problema es que ellos a veces te dicen que, por ejemplo, que el pronóstico para mí es sombrío. Pero, por ejemplo, si tú oyes al ministro de Economía, Alejandro Gil, a veces te dice, el Producto Interno Bruto creció 6,6% con respecto al año anterior, pero es que el año anterior fue caótico. Entonces, si tú creces con respecto a un año caótico, aunque no crezca mucho, puede ser que te dé un crecimiento positivo, pero en realidad no has crecido nada. En el 2020, bueno, con la zafra esta no se puede contar. 23 centrales y van a producir azúcar nada más para la canasta básica en la interna. Y el resto de los productos de exportación, el tabaco se cayó. El níquel tiene buen precio, pero la producción en unidades físicas está caída. El turismo no se ha recuperado. Ya casi no están enviando brigadas médicas al exterior. No sé entonces de dónde van a poder sacar ingresos.
No. Pobreza y más pobreza y más desigualdad.
Y Venezuela no despega. No,
Venezuela tiene sus problemas.
Muchísimos problemas tiene Venezuela.
Así mismo.
O sea, pues no sé a dónde vamos a parar. Orlando Freire, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en el programa. La verdad que estos temas hay que tocarlos. Yo sé que los cubanos los están sufriendo, pero también hay que tratarlos, ¿no? De ponerle números y ponerle algunas explicaciones a los problemas que enfrentan. Gracias, Orlando. Un placer que hayas estado con nosotros en el programa.
Bueno, gracias a ustedes. Bueno.
Muy bien, hasta aquí tema a fondo.